Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
Anoche fecuna, los gritos de seus años.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un exfutbolista, delantero, goleador y director técnico uruguayo. Inició su carrera en Wanderers y de allí pasó a Policial de Durazno y luego a Sudamericana, a Sudamérica, antes de ser transferido a Independiente de Avellaneda. En el rojo jugó durante 4 años hasta que fue transferido a River, donde tuvo un paso fugaz que lo llevó a retornar a su país, a Nacional de Montevideo. Su carrera siguió en México, en los Pumas y Tecos, antes de volver a Uruguay para jugar en Peñarol. Su buen desempeño hizo que River decidiera volver a contratarlo en 1986, entre 1986 y 1988. En el final de su carrera, jugó en Logroñés de España y en Mandiyú de Corrientes, antes de regresar a Uruguay, donde formó parte de Rampla Juniors y de Racing de Durazno, donde se retiró en 1993. Con la selección uruguaya jugó los Mundiales de México 86 e Italia 90 y las Copa América de 1987 y 89. Como técnico dirigió al Cienciano, al Sport Ancash y al Total Chalaco en Perú, al Rampla Juniors, al Deportivo Maldonado en Uruguay y a Comunicaciones en Guatemala, además de un paso muy fugaz por Australia. A lo largo de su carrera jugó 439 partidos en Argentina y marcó 178 goles, pero en total marcó más de 200 alrededor de toda su carrera. Fue el máximo goleador del Campeonato Uruguayo del 85, de la Supercopa Sudamericana, el futbolista sudamericano del año en 1986 y el mejor jugador de la Copa Intercontinental. Ganó la Copa América en 1987 con la selección uruguaya, el torneo nacional con Independiente, los de Primera División con Nacional y Peñarol de Montevideo. Además, con River obtuvo el Campeonato de Primera División, la Copa Libertadores, la Intercontinental y la Interamericana. Hoy nos tomamos un café con Antonio Alzamendi. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
No, el gusto es mío, un gusto. Todavía falta más la historia de esa. Te quedaste
corto. La resumimos un poco, porque si no nos quedamos hasta mañana contando historias.
No, en River es que jugué 4 años, ¿no? Primero jugué 1 año, después jugué 4 más. Yo me fui en el 90 de River. Pero está buena. Un gusto y bueno, acá estamos. Agradecidos por la nota y por estar siempre de la... Esto quiera o no, a uno lo arrima un poco a la gente nuevamente, ¿no?
¿Sentís que están olvidados la generación del 86 que le dio tanto a River?
Y vos lo estás diciendo. ¿Qué sentido?
Yo recuerdo esa madrugada, el partido de Steaua-Bucarest, verte hacer el gol, yo lo recuerdo perfectamente, pero las generaciones pasan, y las que no lo vimos en vivo, y las que no lo vieron en vivo, por ahí no se acuerdan del hito que fue ese gol allá en Tokio, ¿no?
Sí, o sea, el tema es que es bueno que aquellos que están en la historia de River, a las generaciones justamente le hagan saber cómo es la institución, cómo nació, qué fue River, y que River no nació hoy, ni estando yo, ni incluso yo jugué contra River y tenía una historia preciosa, ya te estoy hablando del año 77, que yo arranqué a jugar en Argentina, con Independiente. Pero sí, todos nos sentimos olvidados porque no hay que olvidarse que ese fue el único, la primera vez que River pudo lograr un campeonato de América, la primera vez que salió campeón del mundo. Bueno, ganamos todo lo que se jugó en esa época y creo que después de Santilli ninguna comisión se acordó de ese grupo y hasta el día de hoy yo no estoy pidiendo nada, simplemente creo que es justo los reconocimientos, ¿no? Que se habla de la historia de River y como que ese grupo no es de River. Y no lo digo yo, lo decimos todo.
¿Y por qué?
Te voy a contar, la única vez que se nos hizo un homenaje, bien hecho, fue una filial de River, que creo que ahí estuvo Santilli metido, colaboró mucho para que eso sucediera, que es la de Miguel Ángel Labruna, creo que se llama. Nos hicieron un homenaje muy lindo. Algunos jugadores, lamentablemente, algunos no pudo, 4 o 5 no pudieron venir, pero la mayoría estuvimos y pasamos una noche formidable después de tantos años de no vernos. Y eso te estoy hablando de hace años, ¿no? Y después se me ocurrió a mí formar el grupo nuestro con Enero Enrique y el Tano Gutiérrez, de empezar a hablar con Oscar y con Pumpido también, que para poder conectarnos nuevamente y, bueno, hablar. Y a pesar que algunos, yo tengo relación con Enero Enrique, Gordillo, Ruggeri, Pumpido, gracias a Dios con la mayoría, Alfaro, o con el uruguayo ni hablar, pero algunos se nos habían desaparecido y la idea fue justamente volver a encontrarnos. Y nos encontramos y después surgió la idea con el Tano Gutiérrez y Oscar y el Negro Enrique, todo eso, de hacer un almuerzo en Buenos Aires, uh-huh. Con el Beto Alonso también, y si nos podíamos juntar. Y tuvimos una noche, nos pudimos juntar antes de la pandemia, un año antes, que habíamos quedado todos los años juntarnos, pero esto no nos dejó. Uh-huh. Y bueno, ahí nos encontramos todos, fue una alegría impresionante, donde incluso invitamos al hijo de Juan Funes, que en ese momento no estaba fallecido el papá, y quisimos, yo no tenía contacto con algún hijo de Gómez, que también estuvo en el grupo nuestro. Quisimos estar todos juntos y la verdad que la pasamos fenomenal y nos hicimos una fiesta personal todos. Y bueno, y después no. Creo que un día fui, yo me acuerdo un partido que llovió, pero viste cuando te ponen la marca, cuando la vaca entra al tambo y te ponen la marca y chau, hasta mañana. Sí. Bueno, medio así fue porque llovió, nos llevaron ahí medio a 4 o 5 y más nada. Pero después nunca nos reconocieron nada. Mentira que nos reconocen. Yo sé que muchos de los que están ahora o antes... Hoy por hoy hay un dirigente que lo amo, que es Fito Cuña, que fue protagonista de nuestra historia. Hasta el día de hoy está en el grupo nuestro. Lo pusimos porque lo sentimos como de nuestro grupo. Pero hasta el día de hoy no, nada. Y no lo digo por mí, sino porque creo que es bueno que los dirigentes se acuerden que no nacieron hoy, que River no nació hoy. Y me alegro por lo de Gallardo y me alegro por el equipo. Y te digo más, me emociona porque realmente me gusta que River gane por su gente y por estos muchachos que han hecho cosas importantísimas. Pero River no es la historia hoy. Yo no me puedo olvidar, por lo menos la que yo conozco, de Walter Gómez, que lo conocí personalmente. Vi jugar a Pasarela, jugué contra Filiol, contra Kempe, contra todos esos fenómenos que... tuve la suerte de jugar con el Conejo Tarantini, Merlo en la primera época de River, Gordillo. Tiene una historia River espectacular. ¿Por qué se habla tanto de Amadeo Carrizo y por qué se habla, no se habla, por ejemplo, de Ramón Díaz mucho tampoco, y sin embargo fue uno de los jugadores más grandes que tuvo River. Y no hablo de mi historia o de los campeones del 80, después de nosotros, porque hubo unos campeones después de nosotros también que, que tampoco creo que se les reconoce mucho, ¿no?
¿Y por qué pensás que no, que les pasa eso?
Y política. Yo estoy seguro que es política. O sea, en el sentido de que hoy soy yo y lo demás no existe. Un poco de egos, de cosas que no tienen nada que ver con nosotros ni con la historia. Porque Santilli salió campeón y yo no he podido, o no, los jugadores Santilli no existen, o los jugadores de la época que estuvo Da Vinci, o sea, lo digo porque he hablado con algunos de ellos también, y yo he visto que no se ha reconocido alguno. Por decirte, Hernán Crespo ha sido un fenómeno, y sin embargo, nunca, que yo sepa, nunca se le ha hecho nada tampoco, ¿no?
Estamos conversando con Andrés.
No estamos pidiendo dinero ni trabajo, simplemente reconocimiento.
Estamos conversando con Antonio Alzamendi y vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Resistiré.
Me apuraste con los temas.
Sí, pero...
Yo soy muy de los Palmera, muy de José Larralde, tengo varios cantantes.
Pero eligió Resistiré. Resistiré de Estela Raval. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos.
Dale.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Escuchábamos Resistiré en la voz de Estela Raval, tema que eligió Antonio Alzamendi para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Primero porque admiraba mucho a Estela Raval, y segundo que ese tema es parte de... Lo identifico a las tres canciones que te dije, la identifico mucho con mi vida, con mi forma de ser. Porque llegar al fútbol, la mayoría de los jugadores, no es fácil llegar a ser un profesional de élite, ¿no? Y es un sueño que lamentable mucho no llegan y muy pocos tenemos la fortuna de hacerlo. Pero también es bueno saber de que lo aplico en mi vida personal, porque la vida sigue y hay que resistir y salir adelante, y trato de darle a los jóvenes eso, ¿no? De no entregarse, de que la vida es linda, de que a veces pasan problemas y cosas que uno piensa que se le termina el mundo y no es así. Y hay que resistir y meter. Y aparte, como lo canta ella, es espectacular, ¿no?
Esto tiene que ver con una frase que dijiste alguna vez, que te lo cito textualmente, digo, soy un laburador y si me caigo me levanto. No le temo a los fracasos. Para mí los fracasos son enseñanzas.
Exacto.
¿Cuáles son aquellos fracasos que tuviste?
Y muchos tuve. Fracaso en la vida personal tuve, y fracaso futbolístico tuve. Y eso no me entregó. O sea, fui aprendiendo de ellos y fortaleciéndome mentalmente de que eso en la vida nos pasa y hay que salir adelante. O sea, porque si te vas a quedar con los fracasos, si te vas a quedar con que te fue mal y vas a ser en tu vida siempre alguien que estás renegando de lo que te pasa mal, ¿cuándo vas a pensar que todo te puede salir bien? Entonces, creo que las cosas vienen y van. Un día a mí me tocó estar abajo, estuve en el medio, estuve arriba, estuve abajo, estuve en el medio, futbolísticamente, anímicamente, pero la vida es hermosa y por lo menos yo trato de ver, de vivirla de la mejor manera, ¿no?
En el fútbol, ¿cuáles fueron esos fracasos?
Y en el fútbol, uno de los fracasos que quizás yo me dolió mucho fue, por ejemplo, no ser campeón del mundo con la selección, perder con Dinamarca una goleada terrible, y después el México tuve una lesión muy dura de menisco y ligamento, donde me prohibió de jugar un año. En Uruguay también tuve un problema en la columna, que bueno, ahora como viejo la estamos sintiendo todo, ¿no? La mayoría de esa época no está ahora eso que te ponen el peso perfecto, tenés que levantar tanto. Nosotros, date cuenta que a mí me subían a Funes o a Trocero arriba de mi espalda, subiendo arriba en Médano en la pretemporada, y eso nos ha gastado la columna a nosotros. Pero pero bueno, había que salir adelante. Gracias a Dios nací de una familia de 7 hermanos, donde un padre me enseñó y una madre a lo que es la lucha. Y fui aprendiendo con gente que realmente las vivió dura para criarnos a nosotros y darnos la enseñanza que nos dio. Y eso fue yo diría, la fortuna más grande que tengo de mi viejo, el ser la persona que hoy soy, se lo inculco a mis hijos y a mis nietos, y gracias a Dios por ahora la voy llevando bastante bien. Y otras veces, bueno, me ha tocado divorcios en el medio, he tenido cosas que indudablemente nos pasan en la vida y hay que seguir, no hay otra. La vida te sonríe después, te aparecen cosas mejores.
Esa infancia que decías que fue bastante dura, ¿no? Que tu mamá cocinaba galletas a la noche.
Claro, o sea, ojo que no fue... Yo, gracias a Dios, mi viejo nunca me hicieron pasar hambre, ojo. Pero sí, mi vieja, ella misma, que nos ha pasado a muchos jugadores, a veces por no comer ellos nos daban de comer a nosotros. Pero claro, nosotros teníamos, éramos de una sola comida a mediodía, de ir a la escuela y tomar, estar en la escuela que te daban un desayuno, porque nuestro viejo, indudablemente, mi vieja era empleada y trabajaba, y mi papá era enfermero de la policía, y no daba, éramos varias boquitas. Y sin embargo, ellos siempre nos tuvieron, quizás no con 5 pantalones, con 1 o 2 y un par de zapatos, y nos criamos en esa época, y éramos felices y tuvimos una niñez espectacular. Pero sí, había veces que de noche, indudablemente, la vieja no teníamos que cómo hacer la cena, que no. Para nosotros la cena era un privilegio, si existía, y tomábamos mate dulce con galleta. Pero después mi viejo, él salía a pescar, tiraba las redes, nosotros vendíamos pescado, y me acuerdo que hasta el día de hoy, si me decís bacalao, no te como más, ¿no? Mi vieja tenía un cajón que lo tengo yo hasta el día de hoy, que era de mi abuelo, que lo heredé yo, un cajón donde venían galletas antes y después pasó a ser para los pescados, para salarlo. Y bueno, y se salaban los pescados ahí y comía bacalao con arroz, estofado de bacalao, y bueno, pero era una vitamina espectacular, pero por lo menos, gracias a Dios, siempre mi vieja y mi viejo buscaban la vuelta para que nosotros saliéramos adelante. A mí me decían milindre, yo me quebré 3 veces. Me daban incisión en esa época porque los huesos míos eran muy finitos, ¿viste? Y bueno, la fui viviendo de esa manera, mi niñez, pero vuelvo a decir, una niñez muy feliz con unos hermanos espectaculares. 2 ya no los tengo, 2 hermanas. Y una familia muy grande. Mi papá tenía 14 hermanos, los Alzamendi. La de mi mamá era más chica, pero tenía unos tías también y unas tías fenomenales que nos fueron marcando el rumbo, ¿no? Y antes estaba el vecino del barrio que también te cuidaba, te daba consejos, y eso todo ha sido espectacular. Mirá el perro, me está ladrando.
¿Y con qué soñaba ese chico mientras iba al colegio?
Yo soñaba con jugar en la selección de mi pueblo Durán y jugar el primer sueño que tuve, de mi papá era jugador de fútbol, era zurdo, y yo chiquito lo iba a ver a él. Después un cuñado mío que jugaba en primera también, él también me empezó a inculcar mucho en el tema de ir con los jugadores grandes, de andar viendo los vestuarios, de sentir el olor al alimento, que le decía yo, ¿no? Que eso me fue quedando en la cabeza, y después en el equipo del barrio, que era Racing, y una risa porque no pude jugar en el barrio, jugué en otro que era Wander, que fue mi historia ahí. Después de viejo volví, después de ser campeón del mundo y todo, volví a mi barrio y pude jugar en el cuadro mío, que era Racing, y salir campeón, después de abandonar el fútbol. Pero el sueño mío primero era ese. Después, bueno, yo tuve la suerte de escuchar por radio, porque nosotros no teníamos tele en esa época. La tele es una historia muy divertida más adelante, en el sentido que nosotros mirábamos la tele de un vecino, no era la nuestra. Un vecino que más o menos estaba bien económicamente, tener una tele era como tener un BMW 320. Y bueno, y ahí yo empecé a ver, a escuchar a Cubilla, nací con la historia de los campeones del mundo 1950, los cuentos que me hacía mi padre, de Chigia, de Chafino, de Máspoli, de Hover, yo qué sé, los uruguayos vinimos con esa historia, de 1934, del 50, toda esa historia, y nos fuimos formando eso, somos un país futbolero, y después, bueno, mi ídolo máximo, ya un poco más grande, era Fernando Morena. Después yo, con 14, 13 años, escuchaba al Gordo Muñoz transmitir a Independiente de Pastoriza, de Bernau, que ahí empecé yo a saber quién era Pastoriza, Bernau, y me hice hincha por Pavoni, que estaba Pavoni ahí. Mi cuñado era rabioso Independiente, me subía arriba al techo de mi casa, en una radio chica, porque no agarrábamos la onda de Argentina, y escuchábamos los relatos de él, de ese Independiente espectacular, después más adelante con un Bochini Bertoni, que yo siempre cuento la anécdota, con 13, 14 años, mi amigo era Bertoni, yo era Bochini, y te estoy hablando de la época de Durazno, ni soñaba yo que podía suceder una cosa como me sucedió, y me hice hincha Independiente de esa época, ¿no? O sea, de Independiente lo digo y la gente de River lo sabe. Y bueno, después el corazón se te divide porque River también fue muy importante en mi vida, ¿no? Para eso le digo, yo soy uruguayo, hincha Peñarol. Y bueno, y así me fui formando con la historia esa hermosa que tenía el fútbol uruguayo, y yo que sé, ver a Joya, Spencer, a Celio, un argentino que venía Nacional, Espárrago, Maneiro, todas las grandes glorias que nosotros tuvimos en esa época, la escuchaba por radio. Y después, bueno, empecé a jugar en la cuarta de Wander, jugué en Baby Fútbol de Huracán de Durazno, con Tatín Garategui, un técnico que hasta el día de hoy le agradezco por cómo me enseñó siendo niño cosas del fútbol y cómo uno se tiene que manejar. Después aparecieron dos fenómenos más, que era Walter Sosa, que yo los nombré de ustedes capaz que ni, pero eran gente de mi pueblo, que era entrenador de cuarta, donde me enseñó mucho, Pololo González, gente que nos cuidaba a nosotros y nos enseñaba. Lo más lindo, Pololo González era portero de un banco, con eso te digo todo. Walter Sosa yo creo que ni jugó al fútbol, Tatín menos. Sin embargo, nos fueron inculcando cosas espectaculares. Y bueno, de ahí yo a los 16 años, mi cuñado que me hizo hincha Independiente, que fue el que me llevó a Wander también, porque en Racing no pude jugar, me decían que era muy chico, muy flaco, y bueno, y me llevó para ahí y salimos 5 años campeones en cuarta, y a los 16 años me hizo debutar en primera división. Igual el Pololo González, y bueno, ahí anduve bárbaro en Wander, salimos campeones también. Después ya agarré la selección de Durazno, salimos campeón del sur. El campeón del sur es un campeonato del interior, o sea que se fue a todos los departamentos de cada zona, yo que sé, contra Colonia, contra Mercedes, contra Rocha, y después se hace un campeonato y el campeón de cada zona juega una final y bueno, y salimos campeón del interior también. Y ahí aparece un señor, un día, un partido que yo juego contra Nacional de Montevideo, jugando para la selección de Durazno, le ganamos 4-3 al campeón uruguayo que era Nacional. Ahí jugaba Piazza, Montero Castillo, figura. Y nosotros teníamos un cuadro donde era mi ídolo ahí, el ídolo mío de Durazno era Enrique Morán, un puntero izquierdo que era un fenómeno, que yo lo vi jugar y quería jugar como él. Y después termino jugando compañero con él. Y le ganamos 4-3 y yo hago 3 goles esa noche. Y me acuerdo que me viene a buscar este... Yo igual anteriormente con 14, 13 años, para no ser de la tan larga, pasé por Peñarol y Nacional. Sí. En un entrenador muy conocido que era Ignomirielo, era argentino, que hizo ese Nacional famoso de Rodolfo Rodríguez, de jugadores de fenómenos que salieron campeón de América del Mundo también. Y yo con Juan Ramón Carrasco, con todo eso, vivíamos en una pensión, después yo extrañé y me vine, después vino Rol a buscarme y pidieron mucho dinero y no fui en esa época. Y después apareció Don Roque Santucci, Sudamérica, un equipo muy chico, que ese día, ese mismo de ese partido, anteriormente le habían preguntado a Cubilla, que ahí se me cayó un poco el ídolo, que había dicho que punteros como Alzamendi tenía varios que no precisaban Nacional, y bueno, a mí como que fue una ofensa personal que me hizo. Después tuve la suerte de conocerlo. Pero yo como niño, como muchacho de 17 años, 18, no, 18, 19 tenía casi yo. Ya iba para los 20 y me dolió mucho y papá termina el partido y los de Nacional vinieron a buscarme y papá le dijo, no, pregúntenle al técnico que dijo que como mi hijo tenía varios, mi hijo va a ir con este señor a Sudamérica. Yo no sabía que él estaba ahí o qué. Me lleva a Sudamérica de Uruguay. Y me dice, pibe, te voy a decir una cosa, dice, si vos andas bien, te voy a llevar a Independiente. Y yo digo, ¿y qué? Si vos andas bien, ¿y cómo voy a ir a Independiente? Yo le digo, ¿qué me está diciendo? Me está hablando del cuadro de mi vida, de la radio, de mis sueños, le digo. De nada menos que al lado de Bochini y Bertone y todos esos fenómenos que están jugando. Dice, si vos andas bien un año, yo te llevo. Y podrás creer que anduve muy bien y un partido Uruguay y España, que me citan a la selección con 20 años, había llegado hacía un año, ponele que salgo de Santa Fe y voy a River y al año me cita a la selección argentina. Sí. Me citaron a la selección uruguaya y anduve bárbaro contra España, era Kubala el técnico, me mandé un partidazo y cuando voy subiendo la escalera, termino el partido, veo al Pato Pastoriza, me quería morir porque era la primera vez que yo lo veía y yo estaba acostumbrado a verlo por diario, por el gráfico y esas cosas que llegaban, con Julio Grondona. Dice, bueno, pibe, hay 3 equipos que te quieren acá, me dice. Me dice, me había ido a buscar el Flamengo, me había ido a buscar el Valencia, Independiente. Y me dice, don Roque, ¿dónde querés ir vos? Yo quiero ir a Independiente. Dice, vos vas a ir a Independiente. Si me decía otro cuadro, te iba a llevar igual. Y podés imaginar, a mí se hace el pase, entro al vestuario y al primero que veo es a Pastoriza, a Bochini, habían vendido Bertone Italia, me quería morir, o sea, de venir, me acuerdo yo tenía unos paraviagos que eran espantosos, porque eran los zapatos que tenían en esa época en Sudamérica, en un cuadro pobre, y el Beto Oute se arrima y me regala un par de zapatos Adidas, los primeros zapatos Adidas que me regala el Beto. Un fenómeno, el Negro Galván, y el Bocha dice, bueno, sentate acá, me decían, viste, yo estaba en un sueño, no sabía dónde estaba adentro, y enseguida el japonés Pérez, Galván, Trocero, Villaverde, los nombres, los tengo, tendría que decir todo Independiente, vos uruguayo, mirá que acaso uno más, meté como meten ustedes y ya está, y bueno, para mí fue algo impresionante, viste.
Ahora vamos a repasar esa parte de la historia de Independiente. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y enseguida volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con Antonio Alzamendi. Recién comentabas lo que fue tu llegada a Independiente. Era tu sueño, era el sueño del pibe. ¿Qué sentiste la primera vez que saliste a la cancha de Independiente a jugar?
Wow. Lo más lindo que la primera, ¿sabes dónde fue? No fue la primera Independiente. Yo no me acuerdo si fue la cancha de... No me acuerdo el equipo ahora. Era blanca y verde la camiseta.
Banfield.
Cancha de Banfield. 14 posición adelantada, dice.
Con la velocidad. Corría tanto.
No. Y le grita y dice, ¿dónde trajiste ese burro? No sé cuánto, viste que. Y tal, yo me entregaba. Picaba y claro, y me era tanta mi velocidad que quedaba en posición adelantada. Y aparte, dentro de todo, para mí era algo que el cookie te entraba un poquito, ¿viste? O sea, nunca lo tuve, pero la sensación de estar ahí y todo eso eran muchas sensaciones encontradas, ¿no? Termina el partido, el segundo partido es en cancha de San Lorenzo, creo. La Volpe era el arquero. Y toda esa semana el Pato Pastoriza y el Bocha me tuvieron, Antonio me decía, cuando el Bocha la agarre, picá 3 metros más atrás del medio de la cancha. Y me tuvieron así una semana entrenando, dale. Claro, pero yo el tema no era que no sabía. El tema que para mí fue el debut medio complicado, el apretar, el viaje. Yo sí, había, creo que jugué a la semana, a los 10 días jugué. Aparte habían vendido a Bertón y quedaba yo y Magallanes de puntero en ese momento. Y le hago el gol a la Volpe. Y el Pato me dice, vos juega tranquilo como si estuviera en Uruguay. Vos tenés que hacer esto, tal. Y tal cual, me salió redondo. Ahí le hice el gol a la Volpe y no salí por 4 años más, no salí nunca más de titular. Ahí fue que después empezaron a decir uruguayo, ya más, no tanta puteada, ¿no? Y después, bueno, cuando veían cómo yo corría, metía y todo, bueno, me gané la gente Independiente, bueno, ahí yo siempre digo que hice una canción, un uruguayo, uruguayo hay uno solo, uruguayo sí señor, uruguayo Alzamendi y pone huevo y corazón, y lo cantaba todo el estadio, te puedes imaginar.
¿Y qué te pasaba vos cuando escuchabas eso?
No, se me escuchaba, lloraba, por dentro iba una felicidad que nada menos que el equipo más grande de América y toda su gente me coreara, porque hoy Independiente no está bien, bueno, ahora va primero, gracias a Dios, pero yo estaba en el Rey de Copa, no era para cualquiera caer ahí, me dirigía a Pastoriza, estaba con mis ídolos, o sea, a Boni apenas llegué ahí, vino a saludarme, pibe, esto así, el negro Roland, bueno, el Pepe Santoro, no, una gente, Tarabini, todos los viejos que estaban, Balbuena, el Mencho Balbuena, todo ahí. Cuando vi a Bernau, te podés imaginar, un lomo bárbaro, petizo, digo, estaba al lado de la gente que yo soñé, que nunca me imaginé llegar y que escuchaba arriba un techo, y en ese momento yo estaba con ellos y era protagonista de la situación. Y bueno, y jugar con el Bocha, Carlito Fren, el Negro Galván, todos unos cracks, los pibes, todo una gente divina, Biondi. Era un grupo, como realmente se decía. Y ahí escuchábamos, iba mucho Jaime Torres con el grupo de él a los asados de Patoriza, y jugábamos al fútbol antes de los partidos los sábados. Y bueno, sabes que era una carnicería, bueno, podés creer que eso sucediera. Y era una risa, y era ahí. Jugábamos el domingo y el sábado a la mañana estábamos haciendo un picón, Y después terminábamos con un asado entre la semana, Miento, estoy mintiendo. Los miércoles hacíamos un picón. Y era a muerte, que te podía lesionar, todo, o sea, pero era todo joda, ¿no? Pero la verdad que yo, si aprendí a ser más profesional y a tener mucho más consistencia como jugador, fue en Independiente, no tengo duda de eso. Yo tuve maestros al lado mío, Trocero, Villaverde, gente honesta, buena gente, ¿viste? Querían mucho los uruguayos. Pastoriza me bancaba abierto, Aguerre, el profe, bueno, Barragán, que era el gerente de Independiente en ese momento, un tipo sensacional, Pedro Iso, todo, o sea, la verdad que, bueno, Julio Grondona me arropó y la señora también, ¿no? Yo creo que me cuidaba más la señora de Julio Grondona que Julio, ¿viste? pero son cosas que te quedan en la vida, ¿viste? Yo antes que Julio falleciera, me lo encuentro en Paraguay, y Antoñito, él me abrazaba siempre, y me dice, ¿podrás creer que yo en el escritorio tengo una foto que si la saco me matan? ¿Quién? Digo, mi mujer, dice, todavía tengo una foto que me regaló, ¿estás vos? Y no me la deja sacar al escritorio, dice. Y son cosas que quedaron en la gente Independiente, ¿viste? Y bueno, pues yo sé que mucha gente después que yo me fui se enojó, pero pasaron cosas que yo me las guardo, porque las personas que yo tuve el momento de poder seguir Independiente, en el contrato no era un disparate, pero me querían dejar muy abajo y yo me había ganado todo y medio como me enojé, y después hubo una respuesta de un presidente en la cual dije, bueno, está, sabe una cosa, me voy, yo agradezco, pero me voy a ir. Y me llega la propuesta de River, me acuerdo que Adolfo Morfeo, un muchacho que era, hacía vaquero, pero ayudaba a Pedro Magallanes a hacer los contratos. Pedro me dice, anda con Adolfo, me dije. Y Adolfo se portó bárbaro conmigo. Y entré a la AFA y Carmelo Faraone me agarró un brazo para atrás de una puerta. Te venís para Boca, me decía. No, Carmelo, yo ya di la palabra. Yo a Carmelo lo conocía de hablar así, no. Carmelo le digo, no, yo ya le di la palabra a Aragón Cabrera. Y arreglé en River, ¿no?
Ahora vamos a charlar de la parte de River. Vamos a escuchar primero el segundo tema que eligió Antonio Alzamendi para esta noche de Voces y Memorias, El sueño del pibe, en la voz de Enrique Campos con la orquesta de Ricardo Tanturi.
Golpearon la puerta de la humilde casa, La voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias. Al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé.
Escuchábamos El sueño del pibe en la voz de Enrique Campos y la orquesta de Ricardo Tanturi. ¿Por qué este tema? Que tiene tanto que ver con el fútbol, ¿no?
Lo escuchaba el mejor jugador del mundo, Maradona. Él le cantaba eso. Pero yo estaba antes que Diego en ese momento. Creo que a Diego le llevo 4 o 5 años. No sé, Diego, qué grande le hizo. Tengo 65 ahora. Pero aunque te parezca mentira, yo lo escuchaba en la radio. Y me acuerdo que estando en Sudamérica también, mi padre le dice: a mi hijo le gusta este tango. Te voy a decir por qué después. Por el fútbol ni hablar, ¿no? Era mi sueño. Y me lo cantó Enrique Dumas, en un programa en Canal 5 en Uruguay. Yo no lo podía creer, yo estaba muy bien en Sudamérica. Y Enrique Dumas me pregunta a mí: ¿por qué esto? ¿Sabe por qué? Le digo, primero el fútbol, pero yo escuchaba la voz de mi hija cantando ese tango y me hacía acordar a su Seiba. Porque mi vieja le cantaba muy bien mi madre. Y cantaba muy parecido a su Seiba, que a mí me encantaba. Uh-huh. Y Uri, son cosas, vamos, nos quedamos en la época. El tango también. Somos de los 80, ¿no? Estamos en la época de los 80, pero el tango estaba muy regado. Y ahí fue donde yo, por mi vieja, era precioso como cantaba mi madre, y me lo cantaba siempre. Llegaba a mi casa y mi hijo en una comida le digo: mamá, cantame el tango, por favor, cantame el que a mí me gusta. Y la vieja, fenómeno cantando, llorábamos todo en la vuelta ahí, porque era una crack.
Ahora, el sueño del pibe fue hacer también ese gol en la Copa Intercontinental. ¿Qué imagen tenés de ese full que le hace en casi tres cuartos de cancha y agarra Alonso la pelota y madruga a todos? Cuando lo ves a Alonso así, ¿qué recuerdo tenés en la cabeza de ese momento?
Toda la jugada, pues la arranqué yo primero. Se la doy a Juan Funes. Juan, en vez de darme la pared, gira, que si me la daba, yo todavía quedaba rezongando con Juan un poquito. Juan, tocámela, me iba solo. Juan amagó para mí y giró para el otro lado. Una pelota que yo vine en velocidad al medio. Se cae Juan y yo me voy para la punta, pero siempre mirando la jugada, ¿no? Y veo que Gordillo, creo que el negro Enrique se la da a Gordillo, Gordillo le pega al Beto, y me acuerdo patente, el Beto estaba con la mano pidiendo, o sea, agarrando la pelota desesperado. Y digo, me la va a tirar, estoy seguro que me la va a tirar. Y no sabe que fue, lo que estamos en el fútbol sabemos, fue una mirada así, cuando decís viejo no, te ves ahí adentro. Y el Beto me la pone en el piso y está, me la mete. Y dicho de hecho, me acomodé ya que sabía que me la iba a poner. Y nos había quedado una frase del Bambino, que los rumanos se daban vuelta cuando hacían falta. Y no teníamos televisión, pero el Bambino había dicho que había que avivarse, porque, y el Beto se ve que súper inteligente, un fenómeno. Yo tuve la suerte de jugar al lado de Bochini y Alonso, escuchando, nombrar esos dos, y Rubén Pá, ya basta, lleno de fútbol. Y me la tira, y yo así como viene, le pego al primer palo, porque el arquero era grande, y yo normalmente definía a los pies del arquero y al segundo palo. Pero le aflojo el pie en la jugada porque vi que le quedaba el palo libre del primer palo. Y me pega en el palo y veo que la pelota le corre por el cuerpo a todo el arquero. Porque yo seguí la jugada y veo que le recorre, el arquero se tira hacia el medio y queda levantada. Y bueno, ahí entro de cabeza, la meto en un ángulo y olvídate. Salí como loco, la bubucela esa de los japoneses que estaban a favor primero de los romanos, después se pusieron a favor de nosotros.
¿Y qué sentiste en ese momento cuando la pelota pega en el palo, que son milésimas de segundo, ¿no? Pero pegó en el palo, ¿qué sentiste en el momento ese?
No, cuando pega en el palo y la veo en el aire, es mía, es gol. Así tal cual, es gol. Fui con todo a pegarle. Y bueno, y ahí salgo como loco y me imaginaba lo que podían estar gritando. Yo en ese momento había ido con mis dos hijos más chicos, le había ganado una apuesta a Hugo Santilli, que si ganábamos la Copa América me pagaba el pasaje a mí y a mi familia para Japón, y lo cumplió. Don Hugo es como un padre para mí también. Tuve la suerte de tener presidente bueno también. Y bueno, te puedo imaginar, lo primero que pensé es que estarán pensando mis viejos. En esos segundos pensás en ellos. Pensé un poco en Paco Casal, que fue el que se la jugó por mí. Es difícil explicar la emoción que se siente, ¿viste? Yo creo que yo me estoy emocionando más ahora con la gente, con el recuerdo, que cuando hice el gol. Porque yo en ese momento no imaginaba la dimensión que podía llegar a tener eso, ¿no? Y hoy me doy cuenta de la dimensión que tiene, porque ha pasado ir con las filiales que yo a veces voy de River, y yo veo gente llorar que no me vio jugar, pero le contó el padre o el abuelo, o fueron cuando salimos campeones con el padre agarrado de la mano, o el abuelo lo llevó al estadio. Fue impresionante esa noche también de River, ¿no? Cuando salimos campeón de América. Pero yo ahora me estoy dando cuenta qué significó ese gol. Cosa que algunos dirigentes no se dan cuenta de lo que significa ese gol para River. Es el único. Que digan que es un partido, es el único, campeón del mundo. Y me lo agarro para mí, me lo hago mío, porque gracias a mi compañero lo hice yo, pero nos merecemos un respeto sobre eso. Cosa que no es así. Los hinchas sí. Yo me doy cuenta que la gente sí, porque empiezan a conocerte, los padres le van diciendo, mirá quién está ahí. Claro, a veces te arrima un padre, mirá quién es, ¿sabes quién es este? Y el gurí te mira como diciendo, ¿quién es tu viejo pelotudo que está acá? Pero por eso digo que hay que leer la historia, para atrás de nosotros y para adelante. Y bueno, fue algo glorioso. Ese grupo, mirá. En el fútbol lo bueno que se tiene es que cuando los grupos se unen, son amigos toda la vida. La mayoría son amigos toda la vida. Y yo tengo muchos amigos, como dice Roberto Carlos. Y que me quieren, y que los quiero, y que me respetan. No solo de River, de Independiente, de la Autónoma, de Logroño, de acá de Uruguay. El fútbol me ha dado muchos amigos y porque hemos peleado juntos por cosas grandes, ¿viste? Y ese River peleó cosas muy grandes, muy grandes.
¿Y qué sentiste en el momento que el árbitro dio el pitazo final de ese Intercontinental?
Era uruguayo, casi le doy un beso al árbitro, era uruguayo. Creo que era Bazán el árbitro, fue bárbaro. No, olvidate. Me llevaron los japoneses para sacarme foto con el auto. Y yo dije, ¿qué mérito japonés que me tienen acá con el auto? Yo me quiero dar la vuelta olímpica, que hablar, sacar fotos. Y me le fui, que salían atrás mío. Una vez le digo, salgo campeón del mundo, no voy a dar la vuelta olímpica. Me dieron la llave, me sacaban la foto con el auto. Yo no quería auto, nada. Quería ver, los otros festejaban como un pajarito ahí sacándome fotos. Me sacaban fotos porque había que sacarse fotos y que la Toyota. Y dije, está, ya está, 5 minutos y rajé para la... cuando estaban todos los gurises.
Jugaste casi hasta los 37 años. ¿Qué te pasó el día? ¿Qué sentiste el día que dejaste el fútbol?
Qué buena pregunta. ¿No sabes que yo el deje del fútbol ya lo sentí cuando me fui de River y después de Logroñés? Yo veía que más de lo que había ganado y lo que había rendido, y a pesar que en España fui y anduve muy bien, soy el jugador que más minutos tiene en Logroñés, hice goles, me quedé 2 años, y después vine a Uruguay y vine a primero a Argentina, Mandiyú de Corrientes, llegué ahí, yo jugaba, después apareció un pibe que jugaba muy bien y yo veía que mi fuerza era la misma. Me había llevado $100,000, yo me acuerdo. Algo que te estoy contando hoy día. Y me acuerdo que el presidente, un fenómeno, el presidente Mandillú, digo, presidente, no juego más. No, Antonio, no juego más. Me voy, le digo, porque le estoy robando la plata y yo anímicamente no estoy bien. Y yo acá tengo que ser titular, si no, no puedo jugar. No es que yo no quisiera ser suplente, pero yo veía que lo mío era la cancha, era adentro, no era quedarme en un banco. Yo quería jugar adentro. E incluso había un pibe que jugaba muy bien, que la verdad, Ramos creo que se llamaba, que apareció en Mandillú. Y le dije, yo le cobro el contrato por esta mitad que jugué y le devuelvo $50,000 y el auto. El tipo me quedó mirando como diciendo, vete, está loco. No, presidente, tome, le di $50,000, le di el auto y me vine para Uruguay. Y acá en Uruguay yo estaba en la chacra, tenía animales y después de 2 años me llama Manolo Coseguían, que había jugado conmigo Independiente, que Rampla estaba por descender si no quería jugar, que precisaba un líder. Como yo lo quería mucho a Manolo, le dije que sí. Y voy a Rampla, Manolo se va al mes, jugué ahí un rato, salvamos el descenso, que vino Fernando Morena a dirigirme, mirá vos, un ídolo mío me viene a dirigir, que nosotros con Edgardo Arias fuimos protagonistas para que el presidente Corvo lo trajera de técnico a Rampla. Y salvamos el descenso y después dije no doy más, me voy. Creo que lo mío ya está. Y me fui para mi casa. Lo único que quería cumplir un sueño de jugar por última vez en Racing de mi barrio, que jugué, salimos campeones, que hacía 50 años que no salía campeón. Jugué y me retiré en mi querida selección de Durazno, salimos campeón del sur. Y perdimos la final del interior, me acuerdo. Pero yo veía que no estaba sintiendo ese fuego, que estaba muy, muy castado también. Venía, era que jugué en Peñol, en River, Independiente, después México, la Autónoma, que también me ofreció dos años más para quedarme y me vine. Y te digo más, había jugado un año, andaba agarrado bien, después el otro año me rompí menisco y ligamento. Y vine a hacer 3 años contrato. Y ahí volví a Uruguay, que pasa listo. Cuando voy a Peñarol, salgo goleador uruguayo. Y estoy hablando de mi carrera, no estoy hablando del final, ¿no? Justo vino el recuerdo. Y juego 13 partidos en Peñarol, salgo goleador y me lleva Paco Casal a River. No podía creer, digo, Paco. Otra vez a River, yo había estado en Independiente, en River, me vine a Nacional, me fui a México, de México vi a Peñarol y yo pensaba que a River no iba a ir nunca. Y me acuerdo que me revisan la pierna y le dicen que yo tengo la rodilla operada, menisco y ligamento. Y Paco Casal se para y dice, bueno, si Alzamendi se rompe esa rodilla, yo le devuelvo el contrato, le devuelvo la plata y estamos todos, le dijo a Hugo Santilli delante mío. Y Hugo se la había jugado conmigo. Hugo me quería a mí. Estaba la Araña Muchasti, que es un jugador fenomenal. Y se lesiona un partido por la Copa América y yo juego contra Wander de Uruguay a Godet. La Araña sería lesionado. Después juego otro partido contra, ¿cómo es este? De Perú. Juego otro partido contra Boca, hago el gol y bueno, ahí ya no perdí más la titular del día. Hasta el día que me fui titular en River. Y el Araña, le digo, te vendí para México, Araña, decía jodiendo yo. Lo vendieron para México, ¿no? Era un fenómeno, un puntero.
Antonio Alzamendi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue realmente un placer recordar toda tu carrera y trayectoria en el fútbol argentino y uruguayo también. Muchísimas gracias, en serio.
Gracias a vos, y bueno, se hizo larga la charla. Yo soy muy charlatán. hubiese sido... Disculpa que no te dejé intervenir mucho, viste que no dejo hablar. Pero muchas gracias por acordarse y un gran abrazo a todo tu oyente y que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chau.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.